Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso José Luis Ramos acá en las noticias como son. Se ha iniciado la cumbre, la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios afrodescendientes allá en Cali, Colombia. Más de 800 invitados asisten a la cumbre, entre los que se encuentran líderes políticos, hay científicos, ministros, presidentes de países africanos, latinoamericanos y también de Estados Unidos. Bueno, vamos a pasar de inmediato a La Habana. Está con nosotros Leonardo Calvo Cárdenas, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Y queremos saber precisamente si conocían o no ellos allá en Cuba de la realización de este congreso.
Leonardo, bienvenido a las noticias como son. ¿Se ha informado en Cuba de esta cumbre mundial de mandatarios, políticos, activistas afrodescendientes que se realiza en Cali, Colombia y sin duda considero extraordinariamente importante?
No, y aquí no han dicho una palabra del asunto.
Ustedes, miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y otros activistas independientes, ¿no sabían de este evento de escala global?
No, yo realmente me entero por ti. Esto es parte de un movimiento global, mundial, con gran fuerza del continente americano, de la revalorización e impulso de los valores y los derechos y los espacios, no solo cívicos, sino también institucionales, de los afrodescendientes. Durante varios siglos han sido arrinconados y han sido desplazados y han sido disminuidos en el espacio social, cultural del continente americano, donde hay afrodescendientes en todos los países, pero han sido invisibilizados. Y hace ya unos cuantos años hay un movimiento, te repito, global, que promueve e impulsa la revalorización, la recuperación de esos derechos y esos espacios. Y esto es parte de una serie de procesos, de movimientos, de eventos y articulaciones que van tratando de poner en perspectiva la reinstalación y la revalorización de los afrodescendientes como un importante elemento histórico y social en nuestra nación. El gobierno cubano está totalmente fuera y ha mantenido a Cuba fuera de ese proceso, fuera de esos ambientes y fuera de esos movimientos, porque no tiene respuesta para la enorme problemática racial que tiene en Cuba y no le conviene insertarse en estos procesos, porque esos procesos están fundamentados a partir del valor de la independencia cívica, de la independencia institucional, del empoderamiento de los pueblos afrodescendientes de nuestro continente y también de la reafirmación de los derechos humanos como esencial fundamento de estos procesos. Por lo tanto, el gobierno cubano, que habla mucho de emancipación, que habla mucho de igualdad y todas estas cosas, ha mantenido siempre a Cuba fuera de ese proceso. Que incluso amigos del gobierno cubano le han señalado que no debe seguir manteniendo a Cuba fuera de este proceso. En Cuba no se ha hablado una palabra, no se ha dado una noticia de este ambiente. Yo tendría que revisar o atender a las noticias del canal multinacional Telesur, a ver si allí, que es donde más o menos hay cosas que las noticias en Cuba no reflejan, y allí si tienen lugar, si tienen espacio, que hay una resonancia sobre este tema. Pero de este tema en Cuba no se ha hablado nada y realmente nuestra organización no ha recibido señal ni invitación para participar en este evento.
Sencillamente, Leonardo, ustedes también están excluidos.
Sí, nosotros también estamos excluidos.
Y el evento, según la información que tengo, se ha convertido en escenario perfecto para el intercambio de experiencias política, económica, social y cultural. Pero además, dentro de los objetivos está la promover la hermandad de las comunidades afro y profundizar el diálogo político y la cooperación internacional para el desarrollo de la diáspora africana.
Es que esto es un proceso bien complejo. Hay muchas organizaciones y muchas instituciones de esta que están participando en este proceso, que históricamente vienen de algún vínculo, alguna relación, de alguna interés de algún, incluso con el gobierno cubano, y todavía no hay la percepción clara, sobre todo en América Latina, de que en Cuba hay un movimiento afrodescendiente, independiente, con estructuración y que no está vinculado a ningún interés mezquino ni inconfesable. No hay una percepción clara. Nosotros estamos en ahora mismo, como organización, en los últimos años, en el proceso de buscar la vinculación, el encuentro y los vínculos claros con todos estos movimientos para nosotros insertar a Cuba desde nuestra perspectiva en este momento. Pero el proceso es bien complejo y bien difícil por las visiones y las percepciones tradicionales y maniqueas que hay con la imagen de Cuba, ¿me entiendes? Y eso puede ser parte de esto, que no hay todavía la comunicación, no existe todavía la comunicación ni la referencia que debía existir desde estos movimientos y de estos espacios.
Muy bien, bueno, hasta el 15 de septiembre, reuniones y actividades de la agenda académica se cumplen en Cali, en la ciudad de Cali, en Colombia. Luego se trasladará a Cartagena y el 18 de septiembre llegará a su fin esta cumbre mundial afro, que por primera vez se realiza en un país latinoamericano. Leonardo Calvo, muchísimas gracias por haber estado acá en las noticias como son.
De la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Yo soy Bruno Tocars.
Y yo soy Arnaldo Rosa.
Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí. Por Radio Caracol en los 1260. AM y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso de
los Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Alex Rivero,
Michelle Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, continuamos con nuestro próximo tema hoy. Señoras y señores, el rapero Raudel Collazo Pedroso de Escuadrón Patriota hace 15 días regresó a La Habana después de una gira internacional por Europa y también Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de La Habana, las autoridades le retuvieron varios artículos, entre ellos memorias a flash, teléfono y también su computadora portátil. Vamos a pasar precisamente a conversar con él para conocer qué pasó.
En el aeropuerto, cuando entré al aeropuerto normal, me retuvieron algunos artículos, que no es la primera vez que pasa. La vez anterior que yo viajé también me pasó lo mismo, me retuvieron unos artículos, sobre todo artículos, el actor, memoria, flash, cámara de video. Estuvieron alrededor de 15 días las cosas en la aduana, que yo las traje en perfecto y óptimo estado, todo estaba perfecto, funcionando bien. Cuando yo voy a recoger ayer, que felizmente él me dice que me iban a dar las cosas, cuando yo vengo aquí al aeropuerto a recoger las cosas, que me las llevo, en mi casa me doy cuenta que la laptop nueva, que no tenía ningún tipo de problema, tenía el no le funcionaba, el teclado no le funcionaba. Porque cuando voy a poner la contraseña para entrar a la máquina, el teclado no le funcionaba y le digo a los socios, no sé qué pasa con esto. Y los socios, las amistades que tengo, que saben perfectamente bien de informática, me dicen que eso es que la cinta está desconectada o que la cinta del teclado está desconectada o partida.
Yo le dije, pero ¿cómo puede ser si yo traje esto funcionando? Antes de dejar eso en la aduana, eso estaba funcionando perfectamente. Y una cinta de un teclado ni se zafa ni se parte sola. Entonces cuando ellos me ven la máquina, me cerraron la máquina, que me la viraron boca abajo, me dijeron, no, espérate, Robert, mira estos sellos partidos, los tornillos de la computadora estaban suaves. O sea, una computadora nueva que nunca se había abierto, los tornillos no tenían por qué estar suaves. O sea, el asunto es que ellos abrieron la máquina, parece que, para sacar el disco duro, para ver qué información yo tenía, qué sé yo. El asunto fue que me abrieron la máquina y con el resultado de que abrieron la máquina, cuando la fueron a cerrar, parece que la cerraron mal y entonces no funcionaba el teclado, no funcionaba no sé qué. Yo me irrité muchísimo porque lo primero que considero que son una gran falta de respeto, porque si yo necesitaban revisar mi máquina, que me hubieran mandado a buscar, que para eso tenían todos mis datos, para hacer esa revisión de lo que yo necesitaban. Delante de mí, yo fui a la aduana y ahí vi a la persona en el departamento de reclamación ese, vi aquella, y tremendo babeo, y se lo dije, me buscaron a la abogada y le dije esto, que no lo voy a permitir, y voy a condenar esto donde quiera que yo pueda condenarlo, porque esto es una falta de respeto, ¿entiendes? Entonces la gente de la aduana ahí me dijo que sí, me hiciera una declaración, que escribiera todo lo que había pasado, pero eso no va a ir a ninguna parte, como tantas violaciones aquí, eso no va a ir a ninguna parte. Entonces yo quiero condenar esto que está pasando, los lugares donde se puede escuchar, donde la gente puede oírlo, fuera de Cuba o algo así, porque sigue la falta de respeto, sigue la violación, y yo sé bien de dónde vino eso. Yo sé perfectamente por qué me abrieron la máquina, yo sé perfectamente por qué estaban indagando en lo que yo tenía en toda la máquina, eso es obra de la seguridad del Estado, eso no tiene otro nombre, se lo sabe todo el mundo, lo que ellos actúan tras la sombra, porque eso funciona aquí de esta manera, porque ellos son los dueños del país, son los que mandan a hacer toda esa cantidad de cosas locas que le hacen a la gente. Pero yo estoy profundamente indignado porque es una falta de respeto lo que acaban de hacer con mi máquina, que quizás para cualquiera es una tontería, pero para mí no me da la gana permitirle que hagan esa gracia. ¿Por qué? Porque yo tengo que permitir que hagan eso. Y ellos mandan en este país, ellos creen que ellos tienen la impunidad absoluta, o se sienten con la impunidad absoluta de hacer lo que quieran con todos los ciudadanos aquí.
Raudel, recuerdo que te pasaste 3 o 4 horas en el aeropuerto de La Habana.
Sí, ellos me separaron, me metieron un cuarto, 5 horas y media ahí, revisándome todas las cosas. Todo lo que yo llegué, hasta lo más mínimo, ellos me lo revisaron. Fueron alrededor de 5 horas y media, un cuartico ahí con la aduana, o ellos ahí revisándome, hasta que me dejaron salir y me dejaron esas cosas retenidas. Eso fue lo que sucedió.
¿Qué te preguntaron, Raudel? ¿Cuál fue el interés de ellos?
No, es que no hay respuesta. Al que me hizo una supuesta entrevista ahí, que me hizo otras preguntas, yo le pregunté cuál era el objetivo, por qué motivo estaban haciendo eso. Y ellos lo que me respondieron es que eso era interés de la aduana, que lo que me estaban haciendo era un chequeo de rutina. Supuestamente 5 horas y media, revisándome todas las cosas, eso para ellos es un chequeo de rutina. ¿Entiendes? Entonces eso fue lo que pasó. Después de las 5 horas y media, yo pagué lo que tenía que pagar, me fui, pero esas cosas se quedaron retenidas.
¿Qué artículos te retuvieron, por supuesto, además de la computadora?
Me retuvieron una cámara de video, unas memorias flash, unos teléfonos, hasta pegatinas de pegar en las cosas. Unos papeles que tú le quitas, que tienen pegamento, tú los puedes pegar en las cosas. Exacto, todo eso yo lo retuvieron ahí.
Me dijiste que es una computadora marca Dell. ¿Qué tenías en ella?
Ah, no, la computadora lo que tenía era en computadora no había casi nada. Programas que yo fui descargando cuando estuve allá, internet, conciertos de esto, los otros conciertos de rap, videos musicales, los programas en los que yo estuve cuando estuve allá en Miami, los programas de televisión que fui, que algunos los descargué en internet, eso es lo que tenía en la computadora, y no había nada más. Pero era bastante nueva.
Tú recibes la computadora y cuando regresas a tu casa del aeropuerto, pues te encuentras con lo que nos estás describiendo.
No, eso nunca se habló, ellos nunca me dieron nada. Yo me di cuenta de eso cuando llegué a mi casa con la máquina. Después que la máquina estuvo retenida 15 días ahí en el aeropuerto.
¿Por qué cuando regresas a Cuba ese oficial de la aduana se ensaña contigo?
No sé. Recordemos que yo soy un tipo que muy claramente llevo mucho tiempo a través de la música condenando todo lo que yo no entiendo de este país, todo lo que considero una injusticia, incluso criticando y condenando la actitud de los funcionarios de la seguridad del Estado de este país. Y yo con mi música, mi mensaje, me escucho bien crítico y bien directo. Entonces, obviamente, por supuesto que cuando entro, salgo del país, ellos van a tratar de molestarme, incomodarme, hacer esas cosas, a ver que yo voy a entrar del país, si he traído alguna información que a ellos no les cuadre, ¿sabe Dios? Por ahí anda la cosa, eso no tiene otra explicación.
Raudel, después de la gira, ¿cómo encontraste La Habana? ¿Cómo está La Habana?
¿Hay cambios?
No, yo honestamente, he caminado bien poco, pero yo vivo en Guinness. Yo llegué a Guinness en medio de una epidemia de cólera. Increíble. Y yo lo que veo es mi país, veo mi isla en la misma situación. Yo no sé, yo lo veo igual o peor. Honestamente, yo no veo nada que se haya avanzado en nada, no veo nada que yo pueda hablar de satisfactorio. Nada, porque estoy revisando la misma historia que hace 4 meses y medio otra vez. Es lo mismo que estoy viendo ahora.
¿Qué preguntas te hacen las personas que te conocen después de regresar a Cuba y de tu gira, por supuesto?
Sobre todas las cosas, lo que me pregunta es mi experiencia de cómo fue, de las presentaciones, de las cosas que vi. Los cubanos son gente muy muy elemental, la gente pregunta por lo inmediato, por cómo me fue, por esto, aquello. El que tiene que preguntar cómo están soy yo, honestamente, porque es lamentable y triste la situación que siguen teniendo los cubanos aquí, que para nada ha cambiado.
¿Vas a denunciar oficialmente a la Dirección Nacional de Aduanas lo que te sucedió?
Yo voy a hacer una declaración a título personal, donde voy a hacer acusaciones serias y fuertes a quienes yo considero que tienen responsabilidad en esto. Es lo que voy a hacer, y voy a publicarle esa declaración en su momento, en cuanto a esto va a ser en estos días, voy a publicar la declaración para que la pongan donde haya que ponerla, y la gente la lea donde quiera que la puedan leer. Porque esto es lo último, esto es entrar a este país y estresarte. Y entonces, si nosotros no hacemos nada porque las cosas verdaderamente se transformen, no como según ellos están diciendo, entonces, no sé quién lo va a hacer, no sé cómo lo vamos a hacer, no entiendo, yo no voy a aceptar esto, yo voy a estar quejándome, voy a estar protestando por lo que hicieron hasta que se me olvide. Así no pase nada. Yo voy a hacer mi declaración y la voy a publicar. Los amigos que tengo, que me la publiquen aquí, allá, porque a falta de respeto.
Raudel, en la letra de tus canciones radica el problema, ¿eh?
No, definitivamente. No les gusta, por supuesto que no les gusta. Nunca les ha gustado. Por eso yo soy lo que ellos consideran como alguien conflictivo para ellos.
Gracias, Raudel.
Ok. Muchas gracias, mamá.
Bueno, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha dicho que pondrá las armas químicas de su país bajo control internacional, para lo que su gobierno ha remitido ya un documento a la ONU, aunque puso como condiciones a Estados Unidos que deje de proveer armas a los rebeldes y el cese de sus amenazas. Nadie mejor que Fernando Bazán, coordinador general del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, allá en Argentina, en Buenos Aires, para comentarnos brevemente la última información que hay en relación a Siria. Fernando, bienvenido. Ha dicho ya Assad que sí, que está dispuesto a adherirse a la Convención de Armas Químicas, pero hay peros también en el asunto.
¿Qué tal? Sí, sin lugar a dudas, la noticia del momento es que Naciones Unidas recibió formalmente el pedido de adhesión por parte del gobierno sirio a la convención, que justamente era el pedido de Rusia y era también un poco el pedido de Estados Unidos. Aquí cabe destacar que hay varias cosas que todavía no están del todo claras. Como usted bien señalaba, Siria había puesto como una precondición que Estados Unidos cese el envío, Estados Unidos y todos los demás estados que enviaban armas a los rebeldes, que cesen justamente en el envío de armas. Por otro lado, si uno observa el documento de la convención, específicamente en el artículo 3, habla que el gobierno sirio tiene hasta 30 días para informar de sus armas y del stock, y principalmente de cuál va a ser el plan para eliminar estas armas. Con lo cual, legalmente, el presidente sirio tendría, una vez que haya firmado la adhesión, 30 días más. Justamente todo lo opuesto a lo que planteó la resolución, por ejemplo, impulsada por Francia e Inglaterra, que hablaba de 15 días calendario para que el presidente sirio entregue todas las armas y los agentes químicos. Cabe la duda si esta condición va a ser, examinada o si va a ser directamente como planteaba Francia, 15 días calendario.
¿Tratará Assad de ganar tiempo con esto, Fernando?
Sin lugar a dudas. El historial que tiene Bashar Assad es justamente de un gran escapista de las leyes internacionales. Si uno observa su historial respecto, por ejemplo, de las investigaciones de derechos humanos, de las investigaciones de la agencia nuclear, de las investigaciones justamente de las armas químicas, siempre ha buscado la letra chica dentro de los tratados y siempre ha buscado dilatar las situaciones hasta que, digamos, el cambio de la situación, de la realidad, le favorece. Y ahí recién accede, también de manera limitada, a lo que se había pactado previamente.
¿Qué te parece la declaración de Vladimir Putin? Ha advertido de que la propuesta rusa para que Siria coopere con la comunidad internacional en este momento, el control de armas químicas, servirá solo si Estados Unidos, pero también destaca Putin, sus aliados renuncian al uso de la fuerza contra Damasco.
Lo que está planteando Putin es, sin lugar a dudas, su principal interés dentro de Siria, y es que se convierte en el único interlocutor del gobierno sirio con el exterior. Lo que está buscando Putin de alguna manera es establecer el mismo sistema que tiene Estados Unidos con respecto a Israel. Entonces, esta situación, sin lugar a dudas, va a beneficiar a Rusia. La pregunta es si el presidente Bashar Assad va a cumplir con lo que ha pactado con el presidente Putin. Como dije anteriormente, el régimen sirio no tiene un buen historial respecto de cumplir lo que ha acordado. La pregunta es si el presidente Bashar Assad se va a animar a desafiar a Rusia y va a desairarlo en la comunidad internacional. ¿Qué tipo de espacio político, qué tipo de margen todavía tiene el presidente sirio? Es muy escaso.
¿Hacia dónde se inclina todo esto, Fernando? Ahora parece también dentro de la reunión que sostuvo el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, con el diplomático John Kerry de acá de Estados Unidos, y responde Kerry que verdaderamente, pues la nación, Estados Unidos, el gobierno americano, no está preparado para confiar únicamente en esta promesa del régimen sirio de que va a destruir su arsenal químico. ¿Hacia dónde va todo esto ahora?
Exactamente, este es el punto clave. Aquí Rusia comienza a ser una suerte de garante de buena fe del gobierno sirio, lo cual es una posición extremadamente incómoda y también nos señala un poco el cansancio que tiene el gobierno ruso respecto de la familia Assad. Tal vez comencemos a ver otros pasos en el futuro. Me animaría a arriesgar que el presidente ruso está buscando alguna figura de transición y para crear un escenario donde en el día de mañana ya no se dependa tanto de Bashar Assad y podamos comenzar a transitar desde la oposición algún tipo de gobierno alternativo que en el fondo responda a los intereses rusos. El interés de Rusia no es Bashar Assad, sin lugar a dudas, sino que es la posición geopolítica que tiene Siria. Recordemos que Rusia tiene un puerto dentro del territorio sirio y, por otro lado, la injerencia que supone la OTAN dentro de la zona. Siria es el único todavía lugar que tiene dentro del Medio Oriente que le responde. El resto de los estados ya no son amigos de Rusia, con lo cual esta va a ser la clave. Un gobierno de transición, una figura que pueda llevar adelante este tipo de situación y finalmente la destitución del presidente Bashar Assad.
Sin duda. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por actualizar lo último en relación a Siria, que ha dado ya el primero de los pasos para demostrar su voluntad de cumplir lo pactado con Rusia y poner su arsenal de armas químicas a disposición de la comunidad internacional y evitar así una intervención militar de Estados Unidos.